Sí, pero
le tengo... dejarse distraer.
Le tengo otro maní, Felipe, y es el del petróleo. Nos acompaña hasta ahora aquí en la mesa de trabajo de Blue Radio en la Asamblea de la ANDI, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Presidente, un gusto saludarlo.
Roberto, muy buenos días. Un saludo para usted, sus oyentes y su mesa de trabajo.
Bueno, usted aquí inauguró esta asamblea ayer con una noticia importante, el hallazgo de un nuevo yacimiento de gas. ¿Dónde?
Es en el Caribe colombiano, en el sur del Caribe colombiano, el pozo que se perforó con Shell, 50% tiene Ecopetrol, 50% Shell, se llama Gorgon 2. Y este pozo sigue a unos pozos que habíamos perforado anteriormente, Kronos, Purple Angel, Gorgon 1. Y este pozo que se denomina explorador y delimitador permite confirmar lo que pues teníamos hace unos años como una posibilidad de una provincia gasífera que va a ser realmente importante para el país. Y se une al descubrimiento que anunciamos hace un poco más de una semana de Uchuva 1 con Petrobras frente de La Guajira, muy cerca también de Santa Marta y de Ballenas, donde tenemos ya instalaciones para manejo de gas. Son excelentes noticias para los colombianos.
Presidente, este que anunció usted ayer, cuando usted dice es importante, ¿estamos hablando de qué cantidad de reservas?
Sí, pues la gente me dice, ¿qué tan grande es?
¿O para qué alcanza?
Sí. Hoy en día, el país puede tener unos 3 TCFs de reservas de gas, más o menos, órdenes de magnitud. Ambos descubrimientos, Uchuva 1 y Gorgon, permiten pensar que el país tenga gas suficiente para todo el proceso de la transición energética. Y es, el gas ha sido fundamental y ha sido definido inclusive en la Unión Europea como uno de los combustibles principales de la transición. Hoy el gas lo tocamos 40 millones de colombianos.
Pero cuando usted dice que este gas nos alcanza para el proceso de transición, ¿estamos hablando de cuántos años, presidente?
Pues tenemos que hacer trabajo técnico. Todavía los técnicos están mirando los registros, la información. Inclusive en Gorgon 2 se hizo una prueba de producción. Entonces tenemos información muy buena, ¿no?, que nos da certidumbre. Personalmente tuve la oportunidad de mirar también la información técnica. Yo personalmente estoy muy contento. Víctor me decía ayer, oiga, esa sonrisa suya.
Es que no da datos, Juan Roberto, pero tiene una sonrisa que no se le quita. Sí. Entonces nosotros nos imaginamos que es un mega descubrimiento. Pero mire, es que el presidente Duque antes de irse dijo en un trino que con estos descubrimientos que está teniendo Ecopetrol en aguas profundas del Caribe colombiano, Colombia, nuestro país, podría duplicar las reservas de gas. Que si es así, pues sería una mega noticia, presidente. ¿Eso es cierto?
Uno podría pensar inclusive que es más que eso, Víctor. Entonces, es relevante, es importante. Nosotros queremos hacer todo el trabajo técnico. Mire, aprovecho para mandarle un agradecimiento y felicitación a todos los técnicos que están detrás de esto. Hay gente de Petrobras, en Uchuva, gente de Shell y nuestros técnicos y exploradores colombianos, que yo creo que nos abren con esta oportunidad, pues que los colombianos que hoy consumimos gas colombiano, sigamos consumiendo gas colombiano hacia adelante. Y en su momento, Víctor, pues podremos hablar sobre el tamaño, dimensiones, tiempos. Lo otro que sería importante es que este gas es gas para esta década. O sea, esto no es un gas que podría producirse en 20 o 30 años. Es un gas que pues hay que hacer mucho trabajo técnico, pero podría producirse dentro de esta misma década.
Doctor Bayón, esta mañana, y por supuesto el tema, además de este nuevo yacimiento, está con la prohibición del fracking, que parece casi que inminente.
Estamos hablando del proyecto que anunció el gobierno ayer en el Congreso.
Claro, claro. Entonces, eso de alguna manera haría, por un lado, seguramente que se generaran unas demandas de esas compañías que estaban bajo ese proyecto, y también pues que el país por día podría perder varios billones, digamos, de pesos, no solamente por el tema de las demandas, por supuesto, sino también sobre lo que pues ingresaría la nación, pues con base en todo lo que podría producir esos proyectos de fracking. ¿Qué ocurre ahí?
Pues mire, nosotros hemos dicho en términos del fracking que lo importante no es hacerlo rápido, es hacerlo bien. Y también hemos dicho, y lo decía yo en el día de ayer, reconocemos y entendemos desde Ecopetrol que es un tema súper sensible para el gobierno nacional. Y en ese sentido hemos trabajado con ellos durante el empalme en el tema de fracking. No sé, estuvimos 4 o 5 horas mirando en detalle no solo los proyectos piloto de investigación integral en Colombia, sino la experiencia de 2 años y medio de haber hecho fracking o estar haciendo fracking en Texas. Entonces me dicen, bueno, es diferente. Pero cuando uno mira temas como reutilización de agua, o sea, que el agua se utiliza en una fractura, se recupera y vuelve, se utiliza en la siguiente fractura, entonces hay, digamos, un enfoque para el tema de agua, Hay un tema para enfoque de emisiones. La intensidad de carbono de un barril del Permian es una tercera parte que la intensidad o de la intensidad de un barril en cualquier otra parte. O sea, son barriles que son poco intensos en emisiones. Y acordémonos,
el problema... técnicos, ¿no? Eso en,
estoy tratando de explicarlo.
En cristiano, ¿cómo se traduce?
Que un barril del fracking del Permian tiene mucho menos CO2 que otros barriles.
O sea, menos contaminante.
Sí, Juan Roberto, nosotros...
Permian es donde ustedes ya están haciendo fracking, sí, en Estados Unidos.
Estamos produciendo más de 60.000 barriles.
Cuando usted dice estamos, es Ecopetrol.
Ecopetrol y Oxy. Tenemos una compañía y la mitad no es nuestra, el 49%. Y va a seguir subiendo la producción. En apenas 2 años pasamos de 0 barriles a 60.000 barriles. Que es importante también, y lo hemos dicho, mire, Ecopetrol ha sido respetuoso, es respetuoso y será respetuoso siempre del marco normativo existente. El fracking es una opción, pero como bien lo hablábamos ahorita, tenemos el gas, tenemos el crudo, seguimos explorando, habíamos planeado hacer 25 pozos exploratorios este año, posiblemente vamos a estar en 30, pero también pensemos que Ecopetrol está liderando temas como el hidrógeno, temas como la captura de carbono, renovables, sí. Entonces es una compañía que está metida en la transición, pero que tiene que seguir entregándoles combustibles a los colombianos.
Pero antes de entrar con esa transición, presidente, sobre eso que le pregunta Juan, ¿cuánto ha invertido Ecopetrol en los pilotos de fracking?
Nosotros, la inversión total es un poco más de 100 millones de dólares, habrá que ver hasta dónde llegamos. Nosotros estamos listos, tenemos los taladros listos para hacer la perforación, Calella tiene licencia ambiental, y hemos dicho, y pues particularmente con el gobierno hemos tenido conversaciones constructivas, permanentes, y nos han dicho, oiga, queremos seguir hablando del tema, queremos seguir entendiéndolo, desde el punto de vista no solo de agua, o no solo de emisiones, desde el punto de vista de ruido, desde el punto de vista social, y en últimas, el país tendrá que definir si se hace fracking o no. Y la decisión de no hacerlo es igualmente importante o tan relevante como la decisión de hacerlo.
Y todas esas medidas, más allá del fracking, por supuesto que es importante, ¿cree usted que no llevar a cabo ciertos proyectos podría poner, digamos, en riesgo la autonomía energética del país?
Yo creo que el tema de abastecimiento, si uno habla de crudos o gasolina, el combustible, un dato, hoy estamos vendiendo 25% más gasolina y diésel que antes de la pandemia. Es un excelente termómetro de recuperación. Tenemos problemas, por ejemplo, con zonas de frontera y demás, algún combustible que se está yendo a Venezuela. Pero hoy los colombianos, en particular tomemos el tema del gas, 2 segundos. Un colombiano promedio paga 32 mil pesos por su factura de gas. 40 millones de colombianos tocamos el gas. Ustedes debieron tocar el gas esta mañana y en el día de ayer y antier. Si nosotros tuviéramos que importar ese gas, porque no lo tenemos en el país, esa factura sería de 120 mil o 150 mil pesos. O sea, hay un impacto para el colombiano a pie. ¿Qué quiere hacer Ecopetrol? Pues seguir proveyendo no solo el gas, los combustibles. Estamos en Cartagena. Esta semana está empezando a recibir crudos la ampliación de la refinería de Cartagena, que pasa de 150 mil a 200 mil barriles por día.
Sí, pero entonces puede decir uno, doctor Bayón, que se multiplicaría por 5 la factura de gas si no hay fracking en el país.
No. Yo lo que he dicho, y me parece buenísima la pregunta para poder precisar, es que es importante que Colombia siga buscando gas, siga produciendo gas y siga siendo autosuficiente en gas. Y el gas puede venir del fracking o puede venir de los yacimientos o de las provincias gasíferas que se encontraron con Uchuá 1 y que se confirmaron con Gorgon 2. Y eso, pues hoy lo estamos viendo en Europa. Cuando en Europa hablan de racionamiento energético, que la gente no se pueda dar una ducha con agua caliente, o que efectivamente no va a haber gas suficiente para el invierno, sí. Hoy Colombia tiene la fortuna de tener el gas que está consumiendo. Acordémonos también que hay 1.5 millones de familias en Colombia que usan leña y carbón todos los días.
Sí. Presidente, ¿en qué va el tema de energías renovables? Tengo entendido que ustedes han invertido millones de dólares en eso, pero la pregunta específica es, ¿en cuánto tiempo calcula usted y sus expertos que el país podría dejar de depender del petróleo? ¿Qué es lo que pretende este gobierno?
Pues yo creo, y mire, es mi visión personal, y si uno mira no solo Colombia, sino a nivel mundial, y economías un poco más desarrolladas, hoy el mundo consume unos 100 millones de barriles de petróleo todos los días. Y hay gente que dirá, mire, en 20 años eso puede ser 70, 80 millones. O sea, el mundo va a seguir consumiendo petróleo. Si nosotros pensamos que este año entrarán 900.000 o 1.000.000 de motocicletas o 400.000 vehículos nuevos, en 10, 15, 20 años tenemos que tener los combustibles para que se sigan moviendo. Habiendo dicho eso, hay que tener más eléctricos. Estamos ensamblando un bus de hidrógeno. En un centro de innovación y tecnología en Cartagena estamos trayendo una estación para cargar con hidrógeno un vehículo que llega ahorita antes de fin de año. Entonces, seguiremos avanzando en eso, pero el petróleo va a estar aquí por muchísimos años. El problema no es la fuente de la energía, o si es fósil o no. El problema son las emisiones. Cada uno de nosotros...
Lo que contamine.
Sí, cada uno de nosotros, Juan Roberto, tiene a su cargo 5 o 6 toneladas de CO2 al año. Entonces uno diría, ¿usted qué está haciendo? ¿O yo qué estoy haciendo con esas toneladas de CO2? El haber tomado un vuelo a Cartagena, si volamos, son tantos kilogramos de CO2. Entonces, yo creo que el debate tiene que ser distinto. El tema son, pues, el manejo de las emisiones.
Lo escuché y me corrige ayer hablando aquí, presidente, del tema tributario. Cuando se habló de uno de los puntos claves del proyecto de reforma que presentó el nuevo gobierno, donde habla de la aplicación de impuestos precisamente a la explotación y exploración de hidrocarburos. Y lo escuché hablando, diciendo que eso no es bueno para la industria.
Yo dije lo siguiente, Juan Roberto. Primero, pues que Ecopetrol, una Ecopetrol fortalecida, los resultados de la semana pasada para los primeros 6 meses, que ya son más que los 12 meses anteriores, pues permite empezar que una Ecopetrol que está fortalecida, que está aumentando producción, que está encontrando más gas, que está ampliando refinerías, pues es importantísimo para el país.
Es un impuesto a las exportaciones. Exacto,
para
las exportaciones, no a la exploración.
Importante que los oyentes sepan, Ecopetrol hoy es el exportador del 80% del crudo que sale del país. 11 o 12 millones de barriles. Muchos de ellos, por ejemplo, ya están siendo carbono compensados. A nosotros los chinos nos compran el barril que sale desde el Meta y llega hasta los puertos en China con compensación de carbono.
Es decir, que resultaría el más clavado, si lo entiendo.
Pues mire, nosotros hemos estimado, y esto hay que terminar de mirarlo, que el tema pues del impuesto a las exportaciones para Ecopetrol podría ser entre 4 y 5 billones de pesos. Entonces, es una cifra importante. Pero yo creo, y este es el diálogo que hemos tenido con el gobierno, hay temas estructurales que hay que mirar. Zonas francas es importante. Hoy la zona más franca más grande del país se llama Reficar. Reficar, que este año está dando un EBITDA de 2.7 billones de pesos. ¿No?
Sí.
Reficar está funcionando muy bien. O pues hay otros temas que hay que mirar, inclusive el tema de subsidios de combustibles y el FEPEC, y todos esos temas los estamos mirando y en un diálogo permanente y muy constructivo.
Hay otro punto de la reforma tributaria, no sé, ingeniero, todos estamos leyéndola apenas, ¿no?, y analizándola, que tiene que ver con unas modificaciones al impuesto al carbono, y muchos están preguntando si eso al final, los consumidores, va a terminar elevando el precio de la gasolina y de la CPM que pagamos los colombianos, esa modificación en el impuesto al carbono. ¿Usted ya ha tenido la oportunidad de mirarlo? ¿Eso va a tener un impacto sobre los bolsillos?
Víctor, le doy dos reflexiones mías. Uno, el impuesto al carbono en Colombia, que es un poco más de 18 mil pesos, es muy bajito. Nosotros dentro de Ecopetrol, en todos los proyectos que sancionamos desde el punto de vista financiero, que aprobamos, incluimos $20 la tonelada de CO2. O sea, cada proyecto tiene que ser capaz con sus emisiones, tiene que poder, digamos, responder por sus emisiones desde el punto de vista de mitigación, tecnología, reducción. Y yo creo que debería ser un poco más alto. Nosotros, pues,
o sea, sí va a subir el precio de los combustibles por la reforma tributaria, pero no mucho.
Es que el otro tema de contexto, Víctor, es que los combustibles en Colombia pues tienen un subsidio muy grande, ¿no? Más o menos estamos pagando la mitad del precio que debería en donde
que es un gran chicharrón para las finanzas de Ecopetrol, porque por mantener el precio por debajo de la gasolina, me corrige, presidente, de los estándares de los precios internacionales, eso vale una fortuna al año para Ecopetrol.
Pues es un tema en donde, mire, tradicionalmente, Juan Roberto, en el periodo de 12 meses, el gobierno siempre ha reconocido, digamos, los saldos del FEPEC. A hoy en día, a marzo de este año, logramos hacer un acuerdo con el gobierno anterior y ya pues hay un proceso de pago, se termina de pagar ahora en agosto, por 14 billones. Sí. Pero el saldo adicional en el resto del año pueden ser 25 o 26 billones. Hay que trabajarlo de manera estructural. Hemos dado, digamos, algunas opciones, algunas opiniones y seguiremos trabajando en ese sentido para resolver el tema de manera estructural.
Doctor Bayón, en estos momentos, así como está planteada la reforma del gobierno Petro, ¿cuáles son las estimaciones que tienen ustedes frente a las inversiones y en la generación de empleo que pueda generar el impacto de esta reforma para Ecopetrol?
Pues tenemos, y como lo decía Juan Roberto, todos estamos leyéndola. Víctor también hacía referencia a que tenemos que estudiarla en detalle, digamos, el proyecto que entró esta semana al Congreso podrá ser modificado, habrá muchísimas discusiones. Le doy los datos del hoy. Ecopetrol tiene 18.000 empleados directos y en estos primeros seis meses del año generó más de 80.000 empleos indirectos. Entonces son empleos de buena calidad, bien remunerados y que están en prácticamente pues muchísimos de los municipios del país. Impacto en inversiones. Este año nosotros queremos invertir 24 billones de pesos. 24 billones de pesos. Es de las inversiones más altas que se han hecho en Ecopetrol. ¿Y qué queremos hacer? Que las inversiones no se afecten. No se afecten. Nosotros, vuelvo y les digo, es fundamental que le podamos llevar energía, gas, combustibles o electrones a través de ISA a los colombianos. Y en ese sentido, llevarles energía, pues es una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que hay en el país.
Sí. Ahora, presidente, sobre el impuesto del 10% a las exportaciones de petróleo, que también es uno de los ejes fundamentales de esa nueva reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, las exportaciones de petróleo, carbón y oro, que sí recogería 6 billones de pesos en el año 2023, ¿cuál es el impacto para Ecopetrol? ¿Y qué piensa usted de esta propuesta contenida dentro de la reforma tributaria?
Pues mire, yo lo mencionaba hace un momentico en una de las preguntas anteriores. Para Ecopetrol deben ser unos 4 o 5 billones de pesos. Nosotros somos el exportador del 80% de los crudos. Yo personalmente, y habiendo pues mirado un poco no tan en detalle, pero sí teniendo una primera aproximación al proyecto de ley, pues creo, por ejemplo, que el piso de $48 es bajito. Es un piso bajito que podría ser un poco más alto. Entonces, pues, hay un impacto, tenemos que seguir estudiándolo y pues vamos a mirar hacia adelante si tendría alguna otra implicación desde el punto de vista de inversiones, que no lo creo, o empleo, pues tampoco lo veo. Pero bueno, y el otro tema, unos 15 países a nivel mundial han puesto precisamente estos impuestos que llaman windfall tax cuando hay un precio, digamos, superior al precio promedio. Es, digamos que no es raro, no es extraño. Y en ese sentido, con eso no tendríamos problemas.
O sea, no lo ven como una dificultad enorme.
Pues tendría un impacto, bajarían las utilidades, entonces los dividendos posiblemente sean menor, ¿no? Pues,
para fondos de pensiones,
para los accionistas pequeños.
Para los 250.000 accionistas, pues 18 millones de colombianos a través de los fondos de pensiones tocan Ecopetrol todos los días.
Doctor Bayón, antes que se nos vaya, aquí hay un nuevo panorama con esas relaciones nuevamente con Venezuela. Y ahí quizá hay dos temas importantes. Uno, esa posibilidad de que se importe gas desde Venezuela. Usted está descubriendo yacimientos, pero por otro lado se está hablando de importar gas desde Venezuela. Y segundo, toda esa problemática de la gasolina que hay en la frontera, que nosotros o el Estado, el gobierno, subsidia, pero de alguna manera pasa la frontera y se va, pues, para Venezuela. Usted sabe en qué condiciones.
Sí, hay dos temas. Yo creo que el primero, Colombia ha hecho un trabajo excepcional en los últimos 30, 40 años de masificación de gas. Los colombianos hoy consumimos gas colombiano. ¿Qué mejor que sigamos consumiendo gas colombiano? Impuestos, pues empleos, regalías, le deja beneficios. Yo siempre les voy a decir, prefiero consumir gas colombiano que tener que traer gas de alguna otra parte. Yo soy un defensor de que los colombianos sigamos consumiendo gas colombiano. En términos de los combustibles que pasan la frontera, coincido que es un tema que hay que resolver. Cupos de frontera, los precios de frontera y demás. Y definitivamente, pues, se vende hoy a 9.500 pesos, 10.000 pesos de este lado, cruza la frontera y lo venden muchísimo más caro. Eso lo estamos subsidiando todos los colombianos. Para mí no hace mucho sentido.
Doctor Bayón, se va ya porque va a entrar a la sesión de la Asamblea de la ANDI. Una pregunta final, ¿usted sigue? ¿Quiere seguir? Se lo pregunto por lo siguiente, porque pues lo estoy escuchando con respuestas, si me corrige, muy más que políticamente correctas, objetivas, inclusive poniendo peros a cosas que el mismo gobierno nuevo ha dicho.
No, mire, Juan Roberto, yo soy un técnico. Y llevo 5 años en la presidencia de Ecopetrol, unos 6 años y medio en el país. Yo volví al país para trabajar en Ecopetrol. Y Ecopetrol creo que es reconocida en Colombia y por fuera como una compañía que funciona muy bien, ¿no? Y en todo, inclusive a nivel internacional nos invitan, por ejemplo, somos miembros del Consejo Mundial de Hidrógeno. Es la única compañía latinoamericana y yo tengo asiento en el consejo directivo de esa entidad. ¿Qué tenemos nosotros? Una estrategia al 2040. Lo importante es que las compañías pues se fortalezcan. Ecopetrol es de todos los colombianos. Las personas vamos y venimos. Sí. Las personas vamos en algún venimos. Momento.
Esa es la respuesta.
Nos tenemos que también pues.
Pero usted le gustaría seguir, ingeniero.
Mire, yo estoy muy contento y sobre todo con el equipo que hay en Ecopetrol y con lo que hemos logrado en Ecopetrol. Los resultados, los éxitos exploratorios, transición energética, hidrógeno, tecnología, podríamos hablar de muchos temas.
¿Ha hablado con el presidente Petro?
Recientemente no, tuve oportunidad de estar con él durante varias horas antes de que se posesionara. Estuve con el equipo de Empalme, pues personalmente 27 horas, he estado reunido con el ministro Ocampo. Entonces hay un diálogo, mire, muy respetuoso, muy constructivo y permanente.
Pero ¿sabes si efectivamente van a convocar, ya llevamos cuatro días de gobierno, una asamblea extraordinaria para modificar la junta directiva y demás cambios? ¿Eso ya se está estableciendo pues ya con el gobierno en firme posesionado?
Porque el presidente, expresidente Duque, en días anteriores en Noticias Caracol nos dijo, mire, si cuando le preguntamos por qué dejaron amarrada la junta directiva de Ecopetrol, alargaron el periodo, nos dio la explicación, pero él dijo, el gobierno nuevo si quiere cambiarla puede convocar una asamblea extraordinaria y la cambia.
Así es. Y yo lo he dicho, y hace unas tres, cuatro semanas que también estuvimos hablando del tema, les decía, mire, el gobierno entrante puede, como decía Víctor, solicitar que se haga una asamblea extraordinaria y lo puede hacer hoy, mañana. Eso pues tiene sus trámites, se demora un tiempo, puede esperar a la asamblea ordinaria en marzo, pero tiene total libertad para hacer los ajustes o cambios que quiera en estatutos y en la nominación de plancha. Entonces ellos pues definirán qué curso de acción quieren seguir.
Pues veremos qué curso de acción viene para Ecopetrol. Presidente, un gusto que haya estado con nosotros aquí en la mesa de Blue Radio en la Andy en Cartagena.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta venir a conversar con ustedes. Qué bueno hacerlo en persona y espero que tengan un muy buen día.
Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, aquí en Mañanas Blue, 8:06 a.m.